En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
Partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo. Atención que hay noticias. La primera es una noticia trascendente para el Barcelona. Lo ha contado esta tarde Elena Condis en la antena de la cadena COPE. Ha contado que el Barcelona, y es noticia muy agradable para el barcelonismo porque había cierto temor, podrá disputar la edición de la Liga de Campeones de la temporada que viene. En un primer informe de la UEFA no se ha encontrado ninguna prueba concluyente para sancionarle. Y ahora tiene que ser el Comité de Ética y Disciplina de la UEFA la que debe anunciarlo de manera oficial en los próximos días. Pero ya sabe el Barcelona que el año que viene va a jugar la Liga de Campeones. Lo sabía Joan Laporta desde que se reunió con Zeferin, era muy optimista. Y ahora, poquito antes de que contáramos esta noticia, ayer por la noche, en TV3, Laporta casi lo daba por hecho.
Nosotros contemplamos que jugaremos la Champions.
He tenido reuniones con Alexander Zeferin y creo que las explicaciones que le hemos dado las va a entender, sobre todo en el tema del caso Negreira, que muchos han querido utilizar para vetarnos de la Champions. Pero sobre todo no se nos puede condenar antes de juzgarnos y nuestra petición ha entrado en el procedimiento habitual.
Se acaba uno de los posibles culebrones del verano. El Barça jugará la Liga de Campeones de la próxima edición. Otra noticia, está en el Atlético de Madrid. Ha sido rápido, recupera el Atlético de Madrid el escudo anterior en la votación que llevaba en marcha desde el jueves a favor del anterior. 68.894 votos a favor del actual, 8.796. Así que el Atlético de Madrid volverá al escudo anterior como quiere la mayoría de los aficionados del Atlético de Madrid y abonados del Atlético de Madrid y socios del Atlético de Madrid. Y atención, otra noticia más, esta del mercado de fichajes, porque les va a contar ahora Javi Gómez que hay un futbolista del Chelsea que encamina su futuro al Atlético de Madrid. Javi Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano?
Se llama
César Azpilicueta, central lateral español, que por la información que hemos podido recabar en la cadena COPE, está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid. Durante el día de hoy se han intensificado las negociaciones con el jugador, no con el Chelsea, porque el Chelsea, agradeciendo un poco la trayectoria a su capitán, le prometió el año pasado, cuando renovó hasta 2024, que si él quería salir del equipo le dejarían salir totalmente gratis, y el Chelsea va a cumplir su palabra y le va a dejar salir, así que esta negociación va entre Azpilicueta y el Atlético de Madrid, está cerquita de cerrarse.
A punto de hacerse lo de Azpilicueta con el Atlético de Madrid, que parece que es un fichaje de relumbrón para el conjunto rojiblanco. Gracias, Javi, que luego contaremos más cosas, por supuesto, del escudo. Mbappé. Kylian Mbappé. ¿Se acuerdan que en el capítulo de ayer, Pablo Polo, compañero del diario Marca, anunciaba un encuentro en el día de hoy entre la madre de Mbappé y Al-Khelaifi, el máximo responsable del Paris Saint-Germain? Marca, el diario Marca, va a contar en la edición de papel de hoy, que va a salir en poquitos minutos en Orbit, que el ruido de ayer ha provocado que el contacto de hoy, el ruido provocado, por supuesto, por el anuncio de esta reunión, ha provocado que el contacto de hoy, porque ha habido contacto, haya sido más light de lo esperado. Se esperaban más cosas, pero ha sido un contacto con menos cosas que las que se esperaban. Siguen los contactos entre la Mari, la madre de Mbappé, y Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain, y habrá noticias, sin duda, en los próximos días, porque los contactos entre la madre y la gente de Kylian Mbappé y la gente que le lleva sus asuntos y el PSG, están en marcha. Y decimos además que las dos próximas semanas van a ser claves en el futuro de Kylian Mbappé. Más nombres de mercado. Umtiti se desliga del Barcelona, que se ha llevado una alegría a un montón de gente en el Barça. Kondogbia, del Atlético de Madrid al Olympique de Marsella. Nico Jackson, al Chelsea. Cuenta Pedro Morata que 37 millones y medio de euros para el Villarreal. Nico Jackson al Chelsea, Ramón Terrats del Girona al Villarreal, Carles Pérez de la Roma al Celta, Morlanes del Villarreal al Mallorca, y hoy ha ampliado su contrato Raúl García, que sigue una temporada más en el Athletic de Bilbao. Ha dado además en el día de hoy la lista Jorge Vilda para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Alexia Putella está en la lista, y las tres que estuvieron sin ir, Aitana Bonmatí, Mariona Caldente y Iona Batlle, las tres están. Bajas importantes señaladas en la lista, Marta Cardona está sobre todo, y Maite Oroz, luego lo contamos. Mañana juega la España Sub-21, lo hace en el Europeo, lo hace por un puesto en semifinales, España-Suiza a las 9 de la noche. En tenis ha habido sorteo de Wimbledon, Carlos Alcaraz empieza el martes contra el francés Chardy, en semifinales posible Medvedev, en cuartos posible Tsitsipas y por el camino Zverev y de Miñaur, o sea, muchos toros para Carlitos Alcaraz. Fórmula 1, Austria, hoy ha sido la calificación para el domingo porque va a haber carrera al sprint mañana. Va a salir primero, como se esperaba, Verstappen, segundo Leclerc, tercero Carlos Sainz, séptimo Fernando Alonso. Insisto, para hoy ya ha quedado conformado la pole para el próximo domingo. Y mañana, ya saben, arranca el Tour en Bilbao. Son habituales de los viernes los siguientes. Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
Mañana empieza el tour, ¿eh? Mañana el lío.
Aquí estoy estudiando.
Pues ya te lo sabes todo, Eri, no me digas.
No, nunca pienses que lo sabes todo porque entonces
verdad,
sí que el lío.
Es verdad, es un tío precavido. Está también Tomás Guas, hola Tomás.
Heriberto Frade, un líder.
Es un líder, efectivamente, sí. Es un team líder.
Sí, magnánimo y misericordioso.
Como Hugo Ballester, hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
¿Qué
noches.
Tal? Muy buenas, Corro, ¿cómo estás?
Germán Dobarro, hola Germán.
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
Y Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal?
Sí, don Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien,
le mando un saludo a Kike Iglesias, que yo sé que lo está pasando mal.
No, porque... ya camina solo.
Sí, camina solo, pero es el más pesado del mundo. Y me dijo, es que no puedo ir al Tour. Digo, bueno, tranquilo, no pasa.
Y pronto lo hará sobre las aguas.
Exactamente, entonces tranquilo, Eric, que no, tranquilo. Llámalo de vez en cuando porque está como un león enjaulado.
No, si va a estar en las transmisiones, ¿verdad?
Sí, va a estar
es verdad, sí.
Y durante estar, este proceso pero... hemos hablado 3-4 veces por semana.
Sí, pero está como poco un león enjaulado.
Soy un jefe cercano, ¿sabes?
Pues le mandamos poco un abrazo muy fuerte a don Kike Iglesias.
Bueno, poco vamos al lío. La primera noticia la tiene que contar Joan Bayori desde Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Bueno, es una noticia que ha contado Elena Condis. Yo diría, que si me corriges, que ha sido en primicia. No en exclusiva, pero sí en primicia, ¿no? Informativa.
Sí. La hemos conocido a media tarde. Y yo diría que es la mejor noticia en mucho tiempo para el Barça. El Barça ha hecho saber que los investigadores del caso Negreira han cerrado ya el famoso informe, que han recomendado a la UEFA que el club sea autorizado a participar en la próxima edición de la Champions. No han encontrado pruebas concluyentes que demuestren que el Barça haya comprado árbitros, así que luz verde por parte de los instructores, y ahora, en los próximos días, ese veredicto va a tener que ser ratificado por la Comisión de Apelación de la UEFA en 10 días máximo, y como te puedes imaginar, Corro, en el club ha habido celebración por todo lo alto. Yo le he preguntado, en cuanto ha saltado la noticia, un alto mandatario del Barça, que me dijera qué sentía con una palabra, y me ha dicho alegría, porque después de la visita de Laporta a Zeferín el pasado 20 de abril había ya cierta tranquilidad en el club, creían que no habría sanción, pero hasta que no te lo ratifican al 100% no respiras del todo tranquilo, así que el Barça hoy está feliz porque estará el 31 de agosto en el sorteo de la Champions.
Desde que se produjo esa reunión, Laporta siempre ha transmitido optimismo, off the record y on the record, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que es un punto de inflexión importante esa reunión, porque ahí Laporta le explicó a Zeferin cara a cara cuáles eran los argumentos del Barça, que son básicamente dos. Primero, que el Barça no había comprado árbitros, que no había corrupción deportiva, por tanto, no tenía sentido que hubiera sanción deportiva. Y después, que tampoco tenía sentido sancionar al club de forma preventiva antes de que no hubiera un juicio aquí en España. Y si ese juicio al final determinaba que el Barça era culpable, pues adelante con la sanción, pero que no tenía sentido sancionarlos antes.
Ahora le vamos a preguntar a Ángel García que sitúe cómo estaba la investigación, que con todos los últimos detalles, ya saben que ahora hay secreto de sumario, pero él contó los últimos detalles del informe de la Guardia Civil a la jueza. Justo en el día se ha conocido esta noticia de que el Barça va a jugar la Liga de Campeones, que se han conocido los morosos que hay en España, la lista de morosos, y está José Enrique Negreira. 1.166.000 me parece que es lo que le debe a la Hacienda. Ha entrado en la lista ahora, o sea, porque esto se ha desencadenado todo en los últimos tiempos. Me imagino que el botón rojo de Enrique Negreira lo habrán pulsado varias veces y han visto que debe 1.100.000 euros.
Si estuviera Javier, a la Hacienda. Directamente al.
Sí, sí.
Porque el Barça le pagaba una miseria, hombre. Más le tenía que haber pagado.
Bueno, ¿qué os parece? Primera impresión, ¿eh? No sé si tenía. ¿Alguno creía que le iban a sancionar sin jugar la Champions al Barcelona o todos creíais a toro pasado que el Barça iba a jugar esta edición de la Champions?
Yo pensaba que al Barça se lo fumigaban, sinceramente.
Yo no.
Que no jugaba la Champions.
Yo no. Yo desde el minuto cero pensé que el Barça iba a jugar.
Una pregunta,
la
¿los instructores son de la UEFA?
Sí, sí, sí.
Son. ¿A que no es la famosa auditoría interna, sino es el análisis, el examen final?
Bueno, no, sí, ellos, sí. Ellos eligen a dos personas, Joan, al margen de la UEFA, para que, o sea, que son los que designa la UEFA, pero para que instruyan el caso. Y son investigadores, por supuesto, que pertenecen al ámbito de la UEFA, ¿no? Para que hagan esta investigación.
Eso,
¿no?
Es. Sí, sí, sí. Es así.
Perdón, Germán, perdón.
No, no, digo que a mí sorpresa ninguna, vamos. O sea, yo creo
tú
que
creías que iba a jugar, ¿no?
Sí, hombre. Vamos, es que me hubiera sorprendido una barbaridad que se cargasen al Barça. No se cargan a un grande, salvo que sea una cosa tan evidente, tan manifiesta, tan indiscutible. Es que no.
Eso es distinto, Germán. Una cosa es que pudieras pensar que no por la acusación y otra porque no se van a cargar a un grande.
Eso es lo que digo yo, que no lo
claro, claro, por eso te digo, que quiero decir que yo pongo el énfasis en lo anterior, en que yo estaba con Eri. Yo creía que me alegro mucho por los aficionados del Barça, que van a poder disfrutar de la Champions esta temporada, pero me parece que vuelve a haber un agravio comparativo importante.
Y lo habrá siempre, Huguito, y lo habrá siempre.
Ya, pero no por eso.
Es que ese es el problema.
No por ello, Germán, tenemos que dejar de denunciarlo.
No, por supuesto. Que un día Zeferin en una
entrevista. Pero tú reconoces una cosa, Hugo, perdona, Corro. Tú reconoces una cosa. Tú dices, joder, con estos antecedentes y tal y como está la cosa, seguro que les meten el palo. Pero por dentro pensabas, no lo van a hacer.
No, recuerdo que un día Zeferin en una entrevista dijo, es lo más grave que he visto en el fútbol.
Sí. Por eso. Yo creo que les ha venido muy bien.
¿Fue antes o después de la entrevista con Laporta?
Antes de la entrevista con Laporta, sí.
Guas, solo digo una cosa más y te dejo. Les ha venido muy bien, yo creo, al Barça para terminar de cerrar esta historia, esa línea investigativa que hablaba de que el dinero pudo tener otra vuelta.
Sí,
que no
sí,
fue
la circulación, la centrifugadora.
Sí, que fue un blanqueo, vamos.
Sí, sí.
Bueno, creo que les vino bien, siendo el fin espurio y vomitivo que diría Germán, pero no es lo mismo.
Pero lo que dice Corrochano es palmario. El presidente Zeferin, que ahora se pone de perfil, dijo que era el mayor escándalo de la historia del fútbol. O sea, es otro que ha cambiado de opinión. O sea, aquí se cambia de opinión y se dice lo que le da la gana. Yo creo
pero
que
Tomás,
daño...
Tomás, tú contéstale a Corro. ¿Tú de verdad pensabas que al Barça se lo iban a laminar y que no iba a jugar
yo
a la
sí,
Champions?
Hombre,
yo, sí.
Yo pensaba yo pensaba que la UEFA velaría por el fútbol. Sí. Yo pensaba sí. Que el todo vale químicamente puro, ¿qué es esto? Yo creía que esto iba a haber una cierta alarma en la propia UEFA. Yo recuerdo el último clásico, un artículo de Valdano que tituló «Hay clásico». ¿Y qué? Si no nos lo creemos. Oiga, esa teoría que yo comparto y que la defendí antes que él, oiga, la UEFA debía defender el fútbol y no lo ha hecho, querido.
Pues claro.
O sea, esto es un... Oiga, no hay sentencia. Oiga, mire usted, la primera declaración de Negreira ya fue lapidaria. Me pagaban para asegurarse la neutralidad de los árbitros. O sea, el Barça entendía que no lo eran y pagaba para conseguirlo. O sea, buscaba influir. Directivos del Barça y directivos dijeron que pagaban en defensa propia. Oiga, Vamos a ver.
¿Qué cosas tiene la vida? Perdona, he visto a Negreira, estoy viendo la tele, Teledeporte, Negreira sacándole roja a Dani en la cara, sí, sí.
Sí, pero claro.
Un especial de la Leti, la saca una roja en la cara.
Yo no sé, yo lo que digo es que a mí una cosa, 17 años pagando al número 2 de los árbitros, o sea, esto vosotros os lo imagináis en la NFL, en la NBA,
yo,
en la Bundesliga.
Yo no estoy ironizando, Tomás, yo pensaba...
El presidente actual, querido, multiplicó por 4 los emolumentos. Oiga, esto sí, no, Tomás, se puede obviar.
Que es una cosa que va más allá de saber si había corrupción o no corrupción en el deporte.
Va
en la mancha durante 17 años que se ha destapado en este último de lo que hizo el Barça pagando al número 2 de los árbitros.
Pues que es eso.
Yo creo que solo por eso tiene que haber una medida ejemplar en la cual se castigue, ya insisto, no estoy señalando la corrupción deportiva, la compra de árbitros, que no, ni se ha demostrado ni yo tengo pruebas para ello. Se tiene que castigar el hecho de que, ya sea por un motivo u otro, el Barça haya pagado durante 17 años al número 2 de los árbitros.
Es que no hay más que discutir esto. Luego después tú dices, oiga, le dejamos sin Champions, que la juegue a puerta cerrada, sin fichar en una o dos ventanas, que eso les ha pasado a más de uno.
Sí.
Oiga, un multazo. Oiga, bueno, pero escúchame, eso puede ser opinable dentro de la estructura de la UEFA, que haya unos tipos que se sienten y digan, vamos a ver, esto, ¿qué sanción ponemos? Ahora, inhibirse, oiga, el daño al fútbol, a su credibilidad y a la limpieza es tremendo. Esta coña de que el dinero entraba y salía del club. Oiga, que es otro gran porro. O sea, aquí en el barcelonismo a todo el mundo le parece perfecto.
Pero sí, sale y es muy fácil.
Se llevaban la pasta. Bueno, oiga, escúchame, ¿a quién se va la pasta? Todos menos los árbitros.
Que sí, que sí, los directivos de ti, para mí, que la centrifugadora. Pero sí, mira, te lo explico de otra manera. Este mismo caso se da con Osasuna, ya que tan en boca de todos está el caso Osasuna. Osasuna está laminado. Laminado, pero siendo el Barça no lo iban a hacer, hecho.
Esto que puso en la nota Osasuna, fuerte con los débiles,
es que es verdad.
Hay dos cosas, querido, hay dos cosas. Si es el Madrid, ha estallado la quinta guerra mundial.
Pero
si
tampoco
el protagonista es el Madrid, tal. Ahora, Osasuna, fíjate, tuviera una cosa, que pecó, pero la junta directiva de Osasuna actual.
Hombre, actuaron como señores.
Cabeza de la manifestación.
¿Qué dicen los directivos actuales de Osasuna? No levantemos nunca más las alfombras. Cuanta más mierda levantes, peor. Porque encima te castigan a ti.
Oye, déjame que recuerde que estáis diciéndolo por medio, lo que Ángel García contó hace una semana, yo creo que más de un mes, sobre cómo estaba la investigación, para que la gente sepa en qué punto está la investigación de esto que se conoce como el caso Negreira-Barcelona. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Recuerdas un poco lo que contaste aquella noche? ¿Lo que sabías que la Guardia Civil le había trasladado a la jueza?
Eso era el inicio, digamos, de la instrucción ya más seria de la jueza. Le pidió un informe a la Guardia Civil y las conclusiones de ese informe que la jueza hizo suyas es, bueno, lo que habéis estado comentando, que al final era un dinero que salía del club para, esa es la mayor sospecha o la principal sospecha y línea de investigación que tiene ahora mismo tanto la jueza como la Guardia Civil, para regresar y repartírselo pues entre los Negreira, entre gente del club y demás. Claro, luego todo eso hay que demostrarlo. Es verdad que ahí veía muy pocos indicios de corrupción deportiva, de que el dinero acabase en los árbitros, de que se utilizase para comprar partidos, pero evidentemente la jueza tiene que hacer su trabajo, y su trabajo es cerrar absolutamente todas las vías y comprobar absolutamente todas las posibilidades. Y por eso, como contaron los compañeros del Mundo, ha pedido una lista de los árbitros que han arbitrado desde 2010 a la Federación Española, para ver si en alguna de las hasta 10 empresas que los Negreira han tenido a su nombre en algún momento haya salido algún dinero para pagar árbitros. Yo creo que por ahí no se va a sacar nada. Yo creo que va a ser muy difícil demostrar, Corro, muy difícil, dónde acabó el dinero, porque un dinero que sale en efectivo es muy difícil saber dónde acaba. Y tengo muchas dudas de dónde va a acabar esto. A mí me gusta mucho esa última frase que habéis hecho, aunque tristemente es lo que va a suceder en el futuro. A mí, que llegue una nueva directiva y de verdad levante las alfombras, creo que es lo que habría que hacer por un simple respeto a tus aficionados y a la historia de tu club. Y eso es evidente que en el Barcelona no ha pasado. Es más, todos asumen lo que hacía el anterior. No, yo me lo encontré y por eso seguí haciéndolo. No, hombre, si tú te encuentras algo que no te parece bien, levanta las alfombras, denúncialo y investiga qué es lo que ha sucedido. No te
pues mira dónde está el Barça y dónde está Osasuna. Por levantar una alfombra y el otro portaplano.
Por eso digo que al final esto va a acabar en que es mucho mejor seguir escondiendo la mierda debajo de la alfombra y no levantarla.
Pero si Don Corro pregunta, pensabais, y excepto le he entendido a Watch, y yo por supuesto, yo pensaba, porque a nivel local incluso porque creía que el puesto también de Champions lo podía coger el Betis o el Villarreal, y estaba completamente convencido. O sea, si somos 6 o 7, tan solo 2 pensaban realmente que lo iban a castigar, es que ya hemos perdido todas las esperanzas de todos.
No, 4.
No. Chato, lo que
Eri lo ha dicho, yo lo he dicho, tú lo has dicho.
Por eso que sois muchos. Que sois muchos.
Hay una cosa que me llama la atención, y más allá de que ya se está rumoreando el pacto al que haya podido llegar el Barça, lo que haya podido ofrecer a cambio con el tema de la Superliga y demás, a mí que Zeferin pase de decir que es el mayor escándalo del fútbol que él recuerda a que no haya ni una sola sanción, a mí eso me llama mucho la atención. Claro. O sea, ya digo, si no puede ser la sanción máxima, que sea otra, pero claro, que no pase absolutamente nada. Cuando se supone que tus inspectores te han recomendado sancionar, cuando tú dices que no tuviste por qué decirlo y lo dijiste, que era de los mayores escándalos de la historia del fútbol, pues que no pase nada.
No, oye, Ángel, es que tendría que pasar algo más. Y es que si Zeferin, después de esa declaración, deja la UEFA en cero la sanción, tendría que salir mejor ayer que hoy a pedir perdón al barcelonismo.
Sin duda, sí, porque aquella frase entonces estaba totalmente fuera del lugar.
No, hay que concederle allá en la puerta un alto índice de seducción, que lo tiene.
Por decirlo de alguna manera.
Porque sí. Si en una sola entrevista con Zeferin le hizo cambiar de opinión de esa manera, chapo, chapo.
No sé hasta qué punto habrá tenido algo que ver todo esto que os contamos, que la línea de investigación vaya por ahí, que la Guardia Civil piense lo que piense y que la jueza piense lo que piense, porque yo soy el Fútbol Club Barcelona.
¿Tú crees que esa información le llega a los dos investigadores de la UEFA?
Yo soy el Fútbol Club Barcelona, corro y hago que les llegue, pero inmediatamente. Hombre, claro.
Refuerza la teoría y el argumento que sostenía Laporta, claro.
De que no hay corrupción deportiva, ¿no?
Pero vamos a ver, todo eso entendiéndolo, oiga, y en cualquier proceso, el acusado trata de hacer, oiga, si se puede mentir en una declaración. Pero vamos a ver una cosa. Usted ha pagado 17 años al número 2 de los árbitros, querido.
¿Qué explicación tiene eso?
¿Usted qué quiere que le demuestre?
Claro,
El árbitro del Barça Betis del 14 de noviembre del 2012 cobró. Es que eso es de tontos.
Sí, lo que a la mayoría nos parecía que el titular de la noticia ya era suficientemente grave. O sea, el titular de la noticia era
parecido. Entonces, mire usted, ¿qué pretenden probar? Si usted no lo va a probar.
La ha matado.
Sacaba el dinero en una bolsa de deporte.
Claro.
Pero ¿qué pretendéis?
Que le den una Europa League.
Pero es como nos decía Angelito, Enrique Meguía era un personaje ectoplasmático a través del cual circulaba el dinero y volvía a los directivos y tal. No ha pasado nada, nada.
Lo están investigando, está judicializado. Si hay algo, supongo que ya se demostrará.
Pero Juan, es otra cosa.
Sobre este tema, guas, que nadie se lo olvide, y lo último que digo sobre este tema es que el señor que ha ido a explicar a la UEFA y el señor que sigue presidiendo el Barça fue un señor que quintuplicó el dinero de Negreira. Es decir, que estamos hablando de alguien que fue uno de los que ejecutó esos pagos y uno de los que, una de las por las que le amplió el odio es para que estudiase los partidos internacionales de una Liga de Confederaciones que no sé yo qué interés podía tener y sobre todo qué capacidad tendría Enrique Negreira para analizar partidos internacionales. Estamos hablando de que Laporta no es uno que ha llegado y no ha levantado alfombra. No, es uno de los que metió cosas debajo de la alfombra.
De momento en esta historia, Ángel, los únicos que están pagando la pena del telediario son los árbitros. Desde lo más alto de la cúspide arbitral hasta abajo, porque hasta en campos de fútbol base se ha escuchado la historia de Negreira, que está machacando al estamento arbitral actual, no solo por arriba, sino por abajo, incluso las vocaciones. Que va a haber un momento que van a tener que pitar robots.
Eri, si la jueza tiene razón, son los únicos que no tienen nada que ver.
Sí, por eso digo la pena del telediario.
Y lo que dice Eri, y a algunos se les ha demonizado al punto que se les ha puesto cara, ojos, han sacado sus fotografías, sus casas, sus patrimonios, etcétera, etcétera, etcétera.
Muy bien,
pero
recuerden.
La pena del telediario, que tenéis toda la razón, y es como árbitro estaría muy cabreado que no haya ninguna sanción.
Sin duda.
Oiga, mire usted, claro. Es que es así.
O sea, bueno, Estrada Fernández se ha personado en la
acusación. Yo no he cobrado. ¿Qué me está usted contando? Ahora que estos señores han pagado a un tío que era el número 2 de los árbitros, sí, empúrelos a ellos. A mí déjeme en paz.
Bueno, la noticia es muy buena para el Barcelona, por si había alguno que tenía dudas. El Barça va a jugar la Liga de Campeones de la próxima temporada. Ángel, un abrazo, gracias,
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. De los fichajeos, idas y venidas, Bayori, para arrebatar la información del Barcelona.
Sí, un par de cosas. Umtiti, esta noticia es oficial. También entiendo que es una buena noticia porque...
No, esa es mejor que la otra aún.
No sé si mejor, pero es buena noticia también porque era una de las máximas prioridades la salida de Umtiti. Tenía contrato hasta 2026. Le quedaban por percibir, en esos tres años que quedaban de contrato, 20 millones de euros. El comunicado del Barça habla de acuerdo por la desvinculación. No han trascendido los términos de ese acuerdo, pero entiendo que el jugador habrá cobrado o cobrará parte de esos 20 millones, no sé qué porcentaje, pero bueno, evidentemente queda libre a partir de aquí para negociar con cualquier equipo, es libre, tiene la carta de libertad, pero a nivel de fair play es evidente que el Barça hace un buen ahorro. Y después te actualizo también, Corro, el tema de Oriol Romeu, que ya venimos contando que es el elegido para reforzar el mediocentro. Xavi ha dado el ok y el Barça ya hace días que ha sondeado al jugador, pero el Girona no lo va a poner nada fácil. La postura, según hemos podido saber del Girona, es que no hay nada que negociar, que no quieren que el futbolista fiche por el Barça, que salga, porque es una pieza clave en el Girona, que no tienen ninguna oferta formal del Barça, sí que ha habido algún contacto extraoficial, pero que si lo quieren, que paguen la cláusula que está entre los 5 y por debajo de los 10 millones de euros.
Hay un sonido de la mañana de un jugador que está en la rampa de salida del Barça, que es Ferran Torres, que no por lo que dice, sino por cómo lo dice, llama la atención. Le han preguntado que si sabía algo de su futuro.
Pues que tengo el móvil en modo avión, entonces pues aún no he podido leer mensajes. O sea, yo el día 10 de julio volveré a abrir el móvil y a partir de ahí pues veremos. Pero tengo contrato y quiero seguir en el Barça. A nivel mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo y ya está. Eso creo que es lo importante.
Se huele algo, porque cuando dice tengo el
móvil
en modo avión...
¿Sabes a qué huele? Sí, sí. A Mariano. Huele a Mariano.
Sí, no, que se quiere quedar, pero que sabe que lo quieren poner... No, Joan, lo quieren poner en la rampa de salida, ¿no? Está en la rampa de salida, ¿no?
Hay otras salidas... Hay otras salidas de cedidos que está claro que se tienen que producir, que son Lenglet, Des, Nico, Collado. Está el caso de Kessié, que el Barça le buscaría o le vendría bien que saliera también. Y después están los casos de Ferran y de Ansu. Ansu está cerradísimo en banda, quiere quedarse en el Barça. Y ya está el tema de Ferran, que Ferran... es un tema complicado porque lo ficharon no hace tanto por 55 más 10 y no está amortizado. O sea, para que saliera a cuenta su salida tendría que ser por una cantidad muy elevada, pero el futbolista
no
tampoco
parece,
está por la labor.
No parece.
Y tendría que también la propuesta para Ferran ser un proyecto que le atraiga bastante para salir y no parece que tenga muchas ganas.
Cierto que se da por hecho, pero hoy se cumplía el límite para fichar a Carrasco por 19 millones de euros. Ya venimos contando que no iba a pasar y no ha pasado. Carrasco sigue siendo jugador del Atlético de Madrid. Joan, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Ni os mováis que vamos con el escudo del Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.